Hola, 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 muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Nacional, de nuestro programa de todos los miércoles, La Sartén por el Mango, donde hoy, por ahora, las cuatro integrantes, Natalia Ponferrada, está abocada al Festival del Teatro, que ya nos va a contar y va a salir en duple, Natalia Duzzo, que está con temas de minería, Azucena Luna, que está haciendo su ingreso acá raudamente, y quien les habla, Mónica Salazar, estamos en el micrófono todos los miércoles, acompañando, pasando un rato lindo, ameno, entre todos nosotros. Estamos en los estudios de Radio Nacional, agradecemos a Julito Nieva, que está en los controles, Eugenia Rosa de la producción, tenemos una temperatura de 20 grados, agradable, con una humedad del 20%, y el innombrable, no lo nombremos, está medianamente calmo. Hola, Azucena, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué placer de volvernos a encontrar en este programa de Radio Nacional, La Sartén.
Así es.
Y con un invitado de lujo.
Sí, sí, sí. El invitado, te cuento que casi llega antes que yo, pero no. Llegamos ahí, donde vamos a debatir y le damos la bienvenida. Ya arrancamos de entrada nomás con el doctor Ramón Figueroa Castellano, diputado provincial, candidato a senador por la capital, presidente de bloque de Unión por la Patria y fue jefe de campaña de la capital. ¿Qué más podemos decir? Creo que la tienen claro, ¿no? Lo ubican, ¿no? Así que muchas gracias, doctor, por estar acá en los estudios.
Buenas tardes, Azucena, Moni. Bueno, es un gusto estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, esto de llegar temprano pone en evidencia nuestras edades. Así que yo le pido, por favor, Mónica, que no haga referencia...
No digo.
En toda la entrevista, nunca más a ese tema.
Vos sabés que justo veníamos de un hoy están visitando en Catamarca autoridades nacionales del INADI, donde hablamos de todas las formas de discriminación. Y una de las formas de discriminación fue también la edad. ¿Te acordás que se aprobó un proyecto que salió ley de mi autoría, donde la discriminación por edad es la verdad que duele, ¿no? Y más, a veces en varones... coquetos o no coquetos y las mujeres, pero es muy importante esto de hablar de la discriminación, el negacionismo, y algo de eso hemos tocado hoy en la Cámara de Diputados en la sesión. ¿Qué te pareció la sesión? ¿Cómo la ves?
Bien, pues me pareció que han salido buenos proyectos, que se dan buenas discusiones, en la medida que la política pueda abordar los temas de la gente, desde lugares más neutros, sin tratar de sacar el provecho para su barquito, para la cosa se pone más limpia, como más pura, como menos sucia, en la medida que vamos en sentido inverso, es decir, que mezclemos los intereses sectoriales, personales, por sobre el interés general, la cosa se pone más compleja. A mí me parece que en algunos momentos pasa eso y en algún momento pasa lo otro, y por ahí navegamos en cuestiones que está muy lindo y que todos nos ponemos de un lugar más neutro, desde posiciones ideológicas, por supuesto, porque todos tenemos ideología, pero no necesariamente ni partidaria ni sectorial. Eso sí me parece que está bueno.
¿Eso siempre fue tu posición, Ramón, o ha cambiado algo después de los resultados de la PASO?
No, en realidad, hay temas que meritúan posiciones, todos los temas meritúan posiciones políticas. Algunos meritúan posiciones ideológicas, partidarias. Ahora, el sacar provecho desde la mugre, a mí, la verdad es que no me parece que esté bueno.
¡Caranchismo!
Por eso después la gente... piensa lo que piensa, porque los buitres, los caranchos, los cuervos, ven dos gotas de sangre y creen que se van a hacer un festín. Y a veces puede ser y a veces no puede ser. Pero digo, para la gente, para el vecino de la provincia, de la ciudad, del país, ¿qué le importa? El debate, las conclusiones, los proyectos que se aprueben, los proyectos que no se aprueben, los proyectos que se modifiquen a partir de esa discusión que se puede dar. Y ahí me parece que está la médula de la cosa.
Vos sabés que con esto del INADI que te contaba, está la forma, el eslogan es elecciones sin discriminación. Vendría a ser elecciones sin discriminación, sin hostigamiento, sin segmentar, sin agredir, sin violencia en el fondo, porque discriminación a veces genera violencia.
Es que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, uno tiene, me parece que tiene que llegar el mensaje mejor a la sociedad. Tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer cada uno? Eso es lo que tenemos que decir. Ni siquiera ocuparnos del otro, ni del de más allá. Sí, mi propuesta es esta.
Y a propósito de esto, ¿no? Conociendo su trayectoria, doctor, le contamos a la audiencia que él siempre en ese espacio, en ese gran ámbito de salud, pero también tuvo una gran trayectoria en el tema educativo. Y desde esos conceptos se fue forjándose su figura política. Ahora candidato a senador por Capital. ¿Cuál es el proyecto que visualiza que hoy podemos hablar desde una senaduría en el bien de todos los ciudadanos de Capital y aquellos que vienen y visitan y se enamoran de esta capital?
Bien, bien, muy bueno. A mí, mire, Azucena, a mí me parece que la capital de Catamarca desde hace un tiempo esta parte ha cambiado y mucho. Y para bien. Hoy tenemos 90% de la ciudad con luz LED, con iluminación LED, con calidad, enorme cantidad de plazas remodeladas, hechas nuevas, 90% de asfalto en la capital, 95% de agua potable y de servicio de cloaca en la capital. Digo, ahí venimos de inaugurar ahí en la Plaza San Jorge, frente a la Iglesia San Jorge, en la zona sur de la capital, con el intendente inauguró el primer parque canino de la provincia. Digo, y vamos avanzando, y tenemos los puntos fijos, eso para desechar las cuestiones de las electrónicas, y se va creando conciencia ecológica, y se va trabajando por distintos lugares muy bien. Y lo que yo me propuse como primera línea es acompañarlo al intendente, ser un senador que esté pegado a la gestión del intendente, acompañando con leyes para que se pueda amoldar toda esta situación nueva que está pasando en el mundo a la ciudad capital.
Eso es muy interesante porque hoy San Fernando del Valle no significa ya ese viejo mapa, sino hoy está ampliando el territorio y también así en el tema poblacional. Y con respecto a esto que usted dice de las plazas, quiero destacar que las plazas no tan solo cumplen un espacio recreativo, sino también un espacio donde podemos ir y desarrollar los conocimientos tecnológicos que hoy nos demanda toda la actividad.
Sí, 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 sí.
Y esto yo lo veo en las plazas y también u otros espacios verdes que le da ese beneficio a la ciudadanía.
Mire, sí. antes, hasta hace poco, hasta hace unos años, las plazas estaban desoladas, con mala iluminación, sí, rotas, con pérdidas de agua, no estábamos bien. Y de esa forma hacían que las bandas y los bandidos las tomen. Entonces uno veía la tardecita noche, acá nomás cerquita en la plaza de la estación, quiero decir, ¿no?
Sí.
A 5 cuadras de la plaza principal, se tomaba la plaza. Como esa plaza, las plazas de los barrios. Y a la tarde ya se sentaban y se veía que estaban tomando cerveza, y a la nochecita se veía que estaban haciendo otras cositas. Digo, a medida que la iluminación, la plaza, la ciudad fue mejorando, la familia la fue tomando.
Sí, y con respecto a esto, que usted plantea este concepto de familia, la familia se va ampliando en San Fernando del Valle. Y de aquí en más, ¿cuál es la proyección que van a... que algunas le darán continuidad y otras surgen porque, bueno, este espacio tan amplio y tan fecundo que se va construyéndose en este valle.
Pero fíjese, el Jumial, la Gruta, ahora se viene la inauguración del Parque Lineal en el Fariñango. Digo, se va embelleciendo, hay lugares para la gente, hay muchos más lugares para la gente, hay mucha tierra que estaba en desuso que hoy se está dando, se está construyendo.
Y la planificación futura, ¿no? Porque el nuevo pulmón verde que hay para Loteo Sur también va a generar un fuerte impacto, donde la gente también tiene que saber que con esto, con el cambio climático, las distintas acciones por el cambio climático, sembrar árboles, poner árboles, claro. Esta campaña que está haciendo disminuye en un grado la temperatura de Catamarca, entonces es muy necesario.
Pero además está programada una escuela municipal para el sur, unos centros de salud también para el norte. Digo, se va ensanchando, lo cual, como vos decías, Azucena, ha crecido tanto la ciudad. Miren, yo le cuento a la audiencia que cuando yo era chico, la zona oeste terminaba, era chico y adolescente, digamos, hasta que me fui a estudiar, prácticamente terminaba en la Mariano Moreno.
Así es.
Y la zona norte prácticamente terminaba, ya las últimas casitas estaban en Choya, cerca de la plaza de Choya. Fíjese todo lo que ha crecido. Y ese crecimiento significa mayor centro de salud, mayor centro educativo, mayores plazas, mayores viviendas,
y eso lo ha
mayor
comprendido.
Inversión. Y el Estado lo está realizando. El Estado provincial por un lado, el Estado nacional por otro y el Estado municipal por otro. Asistimos el día viernes a una cosa que es histórica en Catamarca. Se inauguró el acueducto norte que va a resolver el problema de agua de 100.000 personas en toda la franja norte de la ciudad capital. Porque como ustedes dicen, se fue creciendo. Y la verdad es que durante muchos años se loteaba, se construía y no había servicios. Entonces pasaban, cavaban un poquito, sacaban la manguerita al vecino, pedían un cable al otro vecino, tenían luz, y así iban teniendo luz, así se iba teniendo agua, hasta que un día se comenzó a ordenar, se comenzó a planificar, y hoy tenemos ya en ejecución en la capital obras extraordinarias, de muchísima inversión, que si hubiese estado otros gobiernos nacionales, no lo hubiéramos tenido nunca. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en alguna época, por ahí por los 90, por los 2000, había provincias que se habían definido como inviables.
Catamarca había sido definida.
Catamarca, La Rioja, eran varias de ellas. Sí. Fíjense en ustedes, si la mano del Estado en nuestras provincias que necesita una inversión como esa del acueducto, como la de la ruta 40, como la de los puentes, como la de la ruta de Andalgalá a Belén, que son inversiones de muchísimo dinero. Solo lo puede hacer el gobierno provincial si tiene un gobierno nacional que le duele el dolor del otro, que le duele el dolor del que vive en Villaville,
las 3.000 viviendas que se van a hacer y se van a entregar más en Valle Chico, más los 5 hospitales nuevos, cabeceras, algunos se han hecho con fondos aporte de la minería, del fideicomiso, y otros con fondos provinciales. Pero Ramón, a ver, vos que has sido, ya fuiste una vez senador por la capital, diputado provincial, ¿cuál de los dos te gusta más? ¿En cuál te sentís más cómodo?
No, a mí lo que me seduce no son los lugares, sino son los proyectos. Digo, ¿para qué voy a tal lado o para qué voy a tal otro? ¿Qué es lo que, por qué tengo que ir? ¿Para qué? ¿Para estar? No, la verdad, no tengo necesidad de trabajo.
No es su espíritu así.
No voy para estar. Claro. Ahora, sí, hay un proyecto que vale la pena, que uno esté ahí, que haga el esfuerzo, que acompañe, me parece que está bárbaro. A mí, los lugares, puede ser cualquier lugar.
¿Y ser jefe de campaña es complejo hoy en día?
Es mucho desgaste físico y psíquico. Es mucho, porque bueno, uno tiene que ir acordando. Probablemente las generales sean más tranquilas, pero las PASO, nosotros en la capital tenemos 48 candidatos a concejales. Y teníamos que estar con los 48, atendiéndolos, acompañándolos, escuchándolos a la par. Lo cual te significa una cuestión de 24/7, digamos.
Aparte que los equipos ahora se conforman con gente que también maneja redes, que maneja informática.
Sí,
entonces,
sí.
¿Se complejizó todo?
Es mucho. Uno tiene que armar equipo. Si uno no arma equipo, yo creo que
nadie puede solo.
Pasa pésimamente mal. Aparte, ya no hay imprescindibles. ya hay, cuando uno define que hay equipo, yo antes tenía equipo de 5, 10, 12 personas, hoy tengo equipo de 50, 70 personas que están en la campaña. Unos se van a una caminata, otros se van a otro, otros acompañan a un candidato, otros van a buscar qué recursos van a necesitar para esa caminata, otros van a buscar para el acto de tal, qué necesita. Y bueno, vamos tratando de organizar de la mejor manera, pero los equipos tienen que, tenés que armar equipo y tenés que tener muchos recursos humanos calificados en términos de que puedan hablar, puedan escuchar, puedan ejecutar, puedan resolver.
Y también en esa organización y planificación estratégica que generan las campañas electorales, la suya tuvo no tan solo esa presencia física, sino también se pudo observar y palpar la organización. Y en la organización estaban los ejes principales del programa de gobierno de la provincia, ¿verdad? Y uno de los ejes interesantes, que es esta nueva educación que se viene, y esta presencia de la apertura de una carrera universitaria como es la carrera de medicina. Y allí usted tiene mucho que decir, porque también parte de ese gran proyecto que se anhela de tantos años acá en Catamarca, ¿verdad?
Sin duda. Nosotros lo comenzamos con Lucía Corpacia esto allá por el 18, 19, y hoy lo vemos con muchísima alegría. En bárbaro, las ideas no se matan. Decía, ¿no? El punto mío no es quien lo inaugure, es como una idea puede generar un proceso que hoy termine, que está cerca de culminarse. Digo, cuando abramos el ingreso, los primeros estudiantes, ahí se va a cerrar un proceso y sin duda que va a comenzar otro. Pero digo, me parece que esto es extraordinario, el esfuerzo que hace la provincia, porque esto tiene que ver con el gobierno de la provincia, con una decisión política del gobernador. Primero fue con la Universidad de Tucumán, ahora con la Universidad de Catamarca, y uno va buscando los lugares, los momentos, las personas, los equipos, y llega un momento que invariablemente, después del trabajo, viene el resultado.
Y allá, Orlando, mañana, por ejemplo, se invita que está la inauguración del CDI, o EPI, que es llamado comúnmente Espacio de Primera Infancia, en la esquina del Hospital de Niños, por la calle Caseros y Mate de Luna. Ahí justo en esa esquina, que siempre la gente preguntaba qué iba a hacer ahí. Bueno, la verdad que yo creía que iba a ser la ampliación ahí de una parte del hospital, pero fue destinada a este Espacio de Primera Infancia, una inversión de Nación, y en el cual sirve también como guardería, digamos, para las personas que trabajan ahí. Que entonces estamos viendo esto de cómo vas avanzando en derecho, conquistando, cómo vas respondiendo los gobiernos nacionales, provinciales, cuando hay consonancia, cuando hay buenas ideas. Entonces hay uno, viste, en casa de cuna, al frente, y hay otro en el hospital de niños, y hay 9, creo, en la provincia, 6 creo que son en el interior, 2 a veces en Tinogasta y en algún otro departamento, pero vos ves cómo se está pensando en la inclusión. Esa es la diferencia también de los modelos de gobierno, ¿no?
Claro, cuando uno piensa en todos, sino en las mayorías, pero también piensa en las minorías, piensa y planifica y ejecuta, y me parece que ahí está la clave. Esto, los gobiernos hoy, yo vuelvo a repetir, este es un mundo que está tan globalizado, que la información llega de una punta a la otra del mundo en segundo. Digo, hoy no hay misterios, hoy no hay personas que tienen los saberes y los tienen ocultos. Por cualquier red uno puede ingresar y obtener cualquier tipo de información. Entonces, sin duda, este tipo de coordinaciones que hay entre las provincias, la nación, los municipios, para mí son los estados óptimos en donde, cuando los proyectos son de esta índole, son participativos, son inclusivos, suman a la gente, me parece que cuando esas condiciones están dadas, sin duda que es la forma óptima. Nosotros siempre decimos, y ahora también lo militamos, lo vamos a militar mucho más, nosotros necesitamos que el compañero Sergio Massa sea presidente de los argentinos. Porque estas provincias, que son humildes, que necesitan para megas, ustedes ven cómo provincias importantes, con provincias más desarrolladas probablemente, como Córdoba, Santa Fe, hacen obras, y probablemente muchas de esas obras son con recursos provinciales.
Y lo digo, mira, Córdoba.
Porque son
Córdoba
provincias ricas. Entonces digo, estas provincias que han estado postergadas durante años necesitan el abrazo, el acompañamiento, el ir de la mano con la nación. Ahora sí, estamos teniendo posibilidades, la minería, la producción litífera es una posibilidad, la recuperación del empleo privado es otra posibilidad, el turismo es otra posibilidad, pero eso viene después del trabajo. Esto después de organizar. Ahora, ¿cómo vas a planificar turismo si no tenías ruta? Si no tenías crédito para que el emprendedor a la hotel le genere 3-4 piezas más, le genere mejores conectividades, le genere mejores condiciones. Entonces, cuando dice, ¿cómo llegamos al turismo que llegamos hoy en Catamarca? Con laburo, y con laburo de muchos años.
Si tuvieras que definir, hablando del tema, también ahora hablamos de tu paso como ministro de Salud, senador, diputado, ¿cómo definirías por qué es reelecto, por qué debe ser gobernador de nuevo Raúl Jalil?
Porque yo creo que, Raúl tiene que ser reelecto porque tiene un proceso que ha comenzado que debe tener una continuidad 4 años más. Raúl, Yo primero, tengo una profunda admiración porque una persona que trabaja de las 24 horas debe trabajar 20, 21, una persona que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, siempre trabajando. Él ha definido, desde el inicio ha definido posiciones. El empleo privado es una definición de él. Y el salir afuera y generar las condiciones para que las inversiones vengan.
A pesar de que hay ciertos negacionistas no creen todavía.
Por supuesto, pero digo, la gente, las empresas están, los puestos de trabajo están, los salarios son una realidad. Entonces digo, pero bueno, para eso tenés que generar condiciones. No es que vos vas y decís, bueno, esta van a venir a Catamarca. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos?
Viste que Sergio Massa lo alabó a Catamarca, la industria textil, ¿no? Con perdón de los chaqueños, ¿te acordás? Capitanich se ponía celoso, pero Catamarca ha superado, ¿no?
Pero por eso te digo, para mí me parece que hay todo un trabajo hecho y que ese trabajo hay que profundizarlo, hay que darle continuidad. La política minera es una realidad, la política turística es una realidad, que hay temas que hay que resolver porque todavía están pendientes, yo no tengo ninguna duda, y que hay temas que van a seguir estando porque son parte de nuestra realidad, que vamos a tener que dedicarle más tiempo, más espacio, más trabajo, sin duda, que tenemos pendiente, sin duda.
Sí, yo estaba escuchando esto de cómo los resultados están a la vista. El gobernador de la provincia tiene una visión, una misión que la vemos día a día, de gestionar, de gobernar y tener una apertura para todos. Y en esa visión, el proyecto político, que allí estamos comenzando la campaña, desde el sábado que se lanzó la campaña y hoy comenzamos a transitar la primera semana. Doctor, y ya para cerrar, ¿qué mensaje así le ofrece usted a la población, a nuestros oyentes, y también esto para que se multiplique de voz en voz, de boca a boca, de lo que es realmente la visión de este gobierno y que necesita su continuidad?
Bien, nosotros venimos a ofrecerle que vamos a seguir trabajando para que los cambios en Catamarca se sigan produciendo, tanto en la provincia y en mi rol de senador por la capital, lógicamente en la capital. Necesitamos 4 años más para que Gustavo siga produciendo los cambios que hace falta en la capital y Raúl en la provincia. Pero vuelvo a repetir, para nosotros es fundamental. Ya saben los catamarqueños, ya saben cuál es el rumbo nuestro, saben cómo lo vamos a seguir haciendo, saben que tenemos las personas, saben que tenemos los equipos y saben que tenemos las definiciones políticas. También es muy importante, yo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, en provincias como Catamarca también es importante, además de votarlo a Raúl y a Gustavo, es votarlo a Sergio Massa como presidente de los argentinos.
Bueno, Así escuchamos la palabra, el gran mensaje del futuro futuro senador de Capital, de San Fernando del Valle. Estamos se nos está cruzando allí una noticia.
Sí, está en cadena nacional, Sergio Massa, así que cortemos un minutito para escuchar directamente.
Y lo más importante es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos, que es la mejor forma de hacer fuerte nuestro mercado interno y seguirle dando trabajo a nuestros comercios y a nuestras pymes.
La palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, anunciando beneficios para el sector de monotributistas y también para jubilados y jubiladas.
Y bueno, la verdad que lo agarramos cortito, pero era un anuncio que ya lo estábamos esperando. Cuando ya ayer se anunció el aumento del límite de ganancia, del piso de ganancia a 1.700.000, se sabía que quedaba otro segmento por arreglar, por componer, y eran estos anuncios para jubilados, para los sectores de ingresos medios, para la parte de monotributistas también, donde es muy importante ver que llegue esa ayuda efectiva también al sector productivo, digamos, como quien dice. Ahora sí tenemos el móvil de exteriores de Radio Nacional con Beatriz Carreño, directamente desde la Semana Nacional del Teatro, que comienza en instantes.
Muchísimas gracias. ¿A quién tengo ahí del otro lado?
La Moniquita
Mónica, sí, Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Antes de que comience la gran movida, la caravana de todos los teatreros y todo el público que se vino a la Plaza 25 de Mayo frente al Cine Teatro Catamarca, edición número 37 de la Fiesta Nacional e Internacional de Teatro, que tiene condimentos importantísimos ligados a lo político, porque hay presentación de proyectos para financiación del arte, ¿no? Para poder cubrir todas las necesidades que tiene el arte, como también así la presentación de un gran programa federal y de espacios federales para hablar de la cultura. Estamos con el diputado nacional Pablo Carro. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Por un lado, el tema de la presentación del lanzamiento de esta movida federal que ya se concretó en Misiones y ahora en Catamarca.
Y bueno, estamos lanzando un frente cultural federal desde todos los sectores, desde los institutos de la cultura, del teatro, de la música, del cine, los sindicatos vinculados a la actividad, los artistas en general, detrás de un proyecto bastante concreto, que no solo que sigue existiendo un Ministerio de Cultura, sino que haya un financiamiento adecuado para la cultura. Y en ese sentido lo que hay que decir es que ha habido transformaciones muy importantes en el último tiempo, transformaciones tecnológicas y transformaciones en el modo en que vemos películas, el modo que escuchamos música, que ha mutado a las grandes plataformas, la mayoría de ellas plataformas transnacionales, con una doble particularidad. Por un lado son empresas que no tributan en la Argentina y al mismo tiempo te cobran un servicio en dólares, o lo pagas con tu tarjeta, pero el banco lo convierte en dólares. Es decir, en un momento difícil para la Argentina, son empresas que hacen un negocio mayúsculo en nuestro país, que no pagan impuestos como pagan las mismas empresas nacionales aquí, y al mismo tiempo se llevan dólares de los usuarios. Lo que estamos proponiendo es encuadrar a estas plataformas, por lo menos las que hacen películas, las de música, esto es Netflix, Amazon, HBO, Star, Spotify, pero también YouTube, en la medida en que tengan que ver con la visualización de películas o música, para que se encuadren dentro de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso implicaría que no solo tengan que tributar en la Argentina, sino que además cumplir con otras obligaciones de la ley, por ejemplo, que haya cuota de pantalla, por ejemplo, que haya estrenos nacionales, por ejemplo, que haya cine independiente en las pantallas. Hoy lo que nos está pasando es que en la televisión abierta dejaron de haber telenovelas, ya no hay ficción, salvo una en el canal público, no existen, y es importante que entonces las nuevas formas en las que vemos y escuchamos música sirvan generando recursos para sostener a nuestra cultura, porque sabemos que para que Messi o Maradona existan hacen falta semilleros y potreros. Esto es igual, del negocio, del entretenimiento, de la industria del audiovisual, tiene que salir los dineros para el fomento de la cultura, para el teatro independiente, para la música independiente. Y al mismo tiempo, también para las bibliotecas. Estamos proponiendo que el viejo impuesto por el cual se financiaban las bibliotecas que tenían que ver con los juegos de azar hoy también se llevan a cabo en grandes plataformas. Entonces, si bien ese es un impuesto que se actualizó, se dejó de asignar específicamente a las bibliotecas. Proponemos que vaya a la biblioteca, pero también a la música, también al teatro, y que ya se genere un fondo para el futuro Instituto Nacional de la Danza, tan necesario, tan demandado, pero que por lo menos ya se pueda desde el Ministerio de Cultura destinar un fondo específico para esa actividad.
¿En qué instancia está el proyecto en ese momento?
Los proyectos están presentados en la Cámara. Hoy sabemos que estamos en una situación compleja porque es muy difícil sacar cualquier proyecto de ley. Por eso la importancia de esta actividad es que estamos caminando las provincias para juntar la masa crítica necesaria para que esto funcione. Es decir, que no solo haya apoyo de los sindicatos, no solo las cámaras, no solo los institutos de la cultura, sino también los propios artistas y el propio público en general se involucre para que juntos hagamos la fuerza necesaria que consiga torcer las voluntades en el Congreso para que estos proyectos sean ley.
Es importante la equidad, porque no es lo mismo de pronto un grupo de teatro independiente en Buenos Aires o en las grandes urbes, o en provincias como la nuestra, en donde de a poquito, ¿no?, remando los chicos, los grupos, las colectividades, van logrando cosas.
Con toda claridad lo dijiste. Mira, yo pienso que la regulación tiene que tener dos características. Una regulación federal, para que en todo el país lleguen los recursos. Vos fíjate que hoy tenés grandes plataformas que vienen a hacer películas a la Argentina, pero las hacen en CABA, la mayoría de los recursos quedan en CABA. Nosotros tenemos que pensar en una ecuación que permita que hacer una película cueste lo mismo en Buenos Aires que en Catamarca, de modo tal de que se pueda desarrollar el talento local y al mismo tiempo las grandes habilidades y artistas que tenemos en todo el país. Y al mismo tiempo asimétrica la regulación. Es decir, no repartir por habitantes, porque entonces todos los recursos van a ir a las grandes ciudades, sino allí a los más chiquitos que tengan un mayor fomento, para que el arraigo cultural vaya de la mano del arraigo laboral y del arraigo habitacional. Nosotros necesitamos que nuestros pibes puedan vivir y tener vivienda y trabajar en los lugares donde nacieron, sino también puedan desarrollar su cultura.
Muchísimas gracias por ese tiempo para Radio Nacional Catamarca.
No, un gustazo. Muchas gracias a ustedes.
La palabra del diputado nacional Pablo Carro, Mónica, equipo. Bueno, de fondo ya está sonando lo que va a ser la gran caravana de los teatreros. La verdad es que es una postal muy atractiva la que constituye esta reunión, toda vez que se juntan, ya sea por el provincial de teatro, el regional, en este caso el nacional, porque la verdad nos significa un gran orgullo de que Catamarca, junto a la provincia de La Rioja, sean sede hoy de esta gran movida cultural a nivel país, en donde hay puestas en escena, presentaciones de elencos de todo el país, una exposición de libros de teatro en la Casa de la Cultura, o si no, estas actividades político-culturales que se ha desarrollado hace un instante en el Salón Calchequí con la presentación del diputado Pablo Carro y esta presentación del Frente Federal, como también así de la exposición de lo que es este proyecto de financiación para la cultura, federalizar la cultura de esta manera. Bueno, un poco nada más de lo que ha constituido la apertura en este día miércoles de la Fiesta Nacional del Teatro en su edición número 37, apertura oficial que se va a concretar a la hora 20:15, pero antes vamos a disfrutar la caravana y seguramente ustedes lo vivirán a través de las redes de Radio Nacional Catamarca. Adelante, gran equipo en la tarde de Radio Nacional.
Muchas gracias, Beatriz, excelente tu cobertura como siempre. ¿Dónde podés tener la mejor cobertura? Y seguro, en Radio Nacional. Así que seguinos y seguinos, no te despegues del dial de la 103.5 y seguimos ahora con otro móvil. En 5 minutos ya nos vuelven a conectar con el móvil. Vamos a despedir al doctor Ramón Figueroa Castellano, que tan amablemente se presentó acá en piso. Un placer, doctor. Muchísimas gracias. Y va a ser invitado nuevamente. Azucena.
Así es. Y esto que estábamos hablando, doctor, de todo lo que hace a los proyectos y a la nueva Catamarca, se agrega este tema más de industrias culturales, que seguramente usted lo verá en su proyecto de senaduría.
Así es, así es, así es, Azucena, así es, Mónica. Yo muy agradecido por la invitación y bueno, ya saben, cuentan conmigo para lo que sea.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y nos vamos a una pequeña pausa, siendo las 19:39 minutos, y en instante ya nos conectamos con el móvil de la Semana Nacional del Teatro desde Catamarca.
al darte cuenta que ya no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te des cuenta, otro sentimiento viene detrás y otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día.
Hola, 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 y nos vamos al segundo móvil, transmitiendo directamente desde el Cine Teatro Catamarca. Javier Arce, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Un placer escucharte, Javi. Contanos qué se ve.
Muchas gracias. Bueno, ya ha empezado, ya se desplegó el operativo inicio de la 37ª Fiesta Nacional del Teatro en la provincia de Catamarca y La Rioja. Los artistas en escena en la calle, le voy contando desde ya, ¿no? Nosotros estamos en la esquina de Sarmiento y San Martín. En este momento el corte de calle es total en lo que es las intersecciones de no se puede entrar ni por Chacabuco y San Martín está cortado en Maipú, ¿sí? Así que todo está pasando en este momento en la esquina de Sarmiento y San Martín, los artistas en la calle contando un poco lo que es el inicio de esta fiesta del teatro. Tenemos artistas callejeros, tenemos bailarinas, tenemos actores que ya están acomodados, tenemos títeres también. Acá está Wally, está mostrando todo. ¿A quién me presenta?
¡Acá estamos, que yo soy burro! Estamos acá con mi amigo, acá de Titiritero. ¡Ay, estamos acá! ¡De fiesta, porque comienza la Fiesta Nacional del Teatro!
Bien, ahí está, señor burro. Ahí lo teníamos a Manuel Armada Salas recién, se nos está escapando, pero todas las bailarinas, impresionante, todo el despliegue que hay por esta calle San Martín.
Manuel, estamos en vivo para Radio Nacional. Bueno, felicidades, 37, Fiesta Nacional del Teatro en Catamarca de la Flota.
Sí, la verdad que sí, estamos inaugurando esta fiesta, invitamos a todo el mundo, no se la puede perder. Vengan, vayan a las salas en el teatro de tu barrio, el Teatro Federal.
300 obras.
Montón. No.
30 obras, perdón.
300 artistas, más de 30 funciones en Catamarca y en La Rioja.
Esto es todo compartido y con precio absolutamente accesible.
Sí, hay una entrada simbólica, 200 pesos, como para que también se valore el trabajo del artista y, bueno, y esté accesible para toda la ciudadanía.
Bien, Manuel va ingresando también a lo que es esta Fiesta Nacional de Teatro, la 37 edición, Catamarca, La Rioja, un trabajo en conjunto. Ya lo escuchábamos esta mañana al ministro Bauer hablando sobre esto y la importancia que tiene la actividad, sobre todo con el apoyo a la cultura, a la industria cultural de pleno, ¿no? Como protagonista absoluta en la jornada de hoy y durante todos estos días que se van a ver 30 obras, 47 son las presentaciones escénicas y 300 artistas en escena.
Forme, Javi, como siempre, no le errás ni un número, así que con esa música de fondo te agradecemos la comunicación y esperamos que ya sea el acto oficial. ¿A qué hora empieza? A las 20.
Ya están llegando los artistas y van a escena. Ya estamos llegando al Cine Teatro Catamarca, ingresan las autoridades que están previsto que lleguen también.
Bueno, muchas gracias, Javi, por la cobertura, excelente, como siempre. No se muevan de la 103.5. Y seguimos hasta nosotros luego con nuestra sartén de saltar por el mango, ya terminando. Azucena, ¿qué tenías para contarnos? Pero, tenías una comunicación, invitados.
Sí,
Tenemos, bien.
Sí, estamos a punto de lograr la comunicación, ya que ellos están regresando, a quienes vamos a entrevistar, están regresando de Tucumán, de un encuentro que se trató del Gran Norte, el tema de energía.
Está muy bien eso.
Sí, muy bueno, porque es una gran necesidad de mejor planificación en tema de esto del desarrollo de la energía.
Y todo tiene que ver con todo, porque también la Liga de Gobernadores del Norte, viste que se firmó un acuerdo para que haya 2.500 kilovatios que se inyecten a través de energías renovables, parques solares, parques eólicos, y eso nos sirve muchísimo a nosotros como el Norte Grande. Y te cuento que ayer, y a la audiencia, que ayer participé de una jornada que me encantó, que se llama Mujeres que Inspiran, en el cine, en el teatro NO, perdón, en el Hotel de Turismo de Catamarca, donde hubo mujeres científicas del CONICET, de la UNCA, que están investigando baterías de litio. Después lo vamos a seguir.
Sí, y conectado con esto de lo que es la innovación, la tecnología, la ciencia, cómo se presenta, bueno, nosotros vamos a presentar a uno de los grandes programadores de un programa que se trata de esto, de la tecnología, cómo aplicarla, cómo desarrollar ese lenguaje tecnológico que para muchos es muy nuevo. Y para eso tenemos al ingeniero Nelson Fuente, quien nos va a contar el programa Avivate, que es un programa que prontamente va a estar acá en Catamarca. Muy buenas tardes, Nelson, Ezequiel, un gusto y un placer de Radio Nacional Catamarca en el programa de La Sartén por el Mango. Nos estamos comunicándonos.
Hola, Susana. Hola, Mónica. Bueno, gracias por el tiempo. Un placer compartir ahora con ustedes. Y bueno, sí, se viene Avivate a Catamarca y bueno, para nosotros es toda una expectativa comenzar con este programa para desarrollar en la ciudad hacia la gente, hacia los jóvenes y también en este caso hacia los docentes, un proceso que nosotros llamamos el inicio de una transformación digital, ¿sí?
Sí, cuéntale a la audiencia de qué se trata Avivate, porque tiene un contenido de un programa que se desarrolla a través de ejes y es que se plantea desde una problemática, que es la comunicación, para ver cómo en familia mejoramos esa comunicación con la presencia de una tecnología tan imprescindible que se volvió el celular.
Aparte que me atrae y quiero que me explique por qué le pusiste Avivate. ¿Qué significa?
Ah, bueno, Avivate significa aprender a vivir con valores tecnológicos. Bien. En realidad el programa nace de una necesidad inicialmente de ayudar a los jóvenes, lo que nosotros le decimos la generación Z, que son los niños a partir de los 14 años, hasta los 25, esa edad donde ellos están definiendo futuro y donde hoy se ven inmersos en un mundo de tecnología, de pantallas y dispositivos que muchas veces los distrae, ¿no?, de la realidad, y donde no tienen a veces herramientas para poder focalizar realmente en un futuro, en un porvenir, porque están en un proceso de entrar en un modo de alta información o de superinformación, como decimos, y eso muchas veces, al no tener herramientas para saber dónde buscar, cómo buscar información, nos genera, digamos, como sociedad una problemática compleja, que es que los por ahí los niños pierden el contexto de la realidad. Y Avivate en sí es un programa que está buscando traer un modelo de alfabetización digital, ¿sí? Nosotros creemos que como que la sociedad entera está con una necesidad imperiosa de buscar un norte frente al nuevo rumbo de la tecnología, ¿sí? Y ahí es donde el programa viene como a ayudar a ese proceso de educación no convencional para ayudar a los jóvenes en esto. Y ahí en el proceso nos dimos cuenta que no es un tema de la problemática solamente para los jóvenes, sino que ahí vinieron enseguida, se armó un espacio para trabajar con los docentes y también con la familia, ¿sí? con papá y mamá.
¿Y vos crees que con estas nuevas tecnologías, la incorporación de la inteligencia artificial, cómo haces para que los más grandes, digamos, no le teman? Sí. Porque mucha gente, cuando vos hablas de inteligencia artificial, tecnología, creen que van a ser reemplazados por máquinas, sí, por software, por cómo le llevas esa tranquilidad o cómo o qué habría para ese segmento.
Claro, mira, hay problemáticas que se generan en el aula. Por un lado ahí tenés una problemática y otras problemáticas en los jóvenes que la tienen en sus hogares, ¿sí? Por un lado los jóvenes ven a sus padres como si fueran cavernícolas, o sea, personas que no tienen
muy básicos idea. Somos dos. Siempre tenemos que estar pidiendo que nos arreglen el celular, claro, que nos arreglen, porque no lo entendemos, ¿cierto?
El tema es que los jóvenes los ven a los padres como cavernícolas, y ahí es donde hay una brecha grande. Y después el aburrimiento, ¿no? El gran aburrimiento que viven los jóvenes en clase porque el pizarrón no puede competir con una pantalla móvil. Entonces lo que ellos miran, en la tasa que hoy le dedican, que más o menos, para que ustedes tengan idea, Argentina está posicionado en el quinto lugar a nivel mundial en el consumo de redes sociales. O sea, hoy un joven le dedica 3 horas y 45 minutos solamente mirando en una pantalla en redes sociales. En redes sociales. Estamos hablando de 55 días al año, ¿sí? Si vos lo sumás en un año. Eso es Argentina hoy y nuestra juventud.
Tal cual. Imagínate, donde dijimos también que vos sabés que dentro de esos resultados que vos estás comentando también está de que antes el buscador de arranque era Google, o para nosotros los cavernícolas, digamos, los cavernícolas. Sí, pero para los chicos el motor de arranque, el buscador, es TikTok. Entonces cambia totalmente las reglas de juego y también tenemos, te hablo como legisladora, tenemos que fijarnos muy bien cómo legislar estos nuevos espacios virtuales, estas nubes donde está la información, digamos, pero a su vez no hay como un dueño, o sí, cuándo se puede patentar una idea, todo eso son nuevos desafíos, ¿no?
Claro, hay un desafío global y tiene que ver con una problemática que vive la humanidad en realidad entera. O sea, el gran problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina, ¿sí? Ese es el gran problema de la sociedad y la humanidad entera. Entonces, necesitamos generar un nuevo rumbo a la tecnología. Y el ayudante, para un poco respondiendo a la pregunta que me decías con respecto a la inteligencia artificial, viene como a abrirle los ojos a las personas, y es como decirte, la gente vive con una venda caminando siempre todos los días rumbo a su trabajo, rumbo a sus clases o en el día a día. Entonces el AIBATE viene como a despertar a las personas que están dormidas y a darles una herramienta de prevención y ayudarles a configurar los nuevos entornos. Entonces ahí el gran desafío hoy es a los padres, por ejemplo, que no tengan miedo de la problemática de la inteligencia artificial, porque nosotros justamente con el AIBATE ayudamos a que comprendan cómo funciona la inteligencia artificial y nosotros la podamos hackear. Ese es otro de los grandes desafíos. Los desafíos es hackear a la inteligencia artificial, ayudándonos a mejorar nuestra forma de cómo consumimos las pantallas. El gran tema hoy, y esto es algo que lo venimos charlando incluso con varios profesionales de la salud y con neurólogos, o sea, el uso desmedido en sí, genera una pérdida de tiempo irrecuperable, ¿sí? Ese es un gran tema hoy a tratar, porque es un tema cultural. Después, el otro tema es que la falta de control en las mismas redes produce una angustia severa. Pero esto no solamente lo estamos viendo en los jóvenes, sino también en los adultos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial en este caso, que en realidad es un algoritmo de predicción para darnos contenido de altísima calidad, se hace dueña en realidad de las mentes de las personas. Y hay una regla en Internet que es muy simple. Cuando uno no paga por el producto, cuando uno se consume un producto, ¿no? Ustedes se meten hoy a Google, buscan una red y empiezan a mirarla, a stalkearla, buscar información de cómo está compuesto lo que están consumiendo. En este momento, si ustedes no están pagando por el producto, ustedes tienen que saber que nosotros, o sea, las personas que consumen en ese momento esa red, son el producto. Y eso es algo que es algo que la gente por ahí no entiende, de que nosotros somos lo que comercializa, nosotros somos el producto que comercializan estas grandes plataformas que están basadas en un modelo de negocio multimillonario de publicidad.
Tal cual, ¿sí? Porque a veces tenemos que entender, a veces con mucho cuidado, con pinza, en el sentido de decir, cuando nosotros navegamos en las redes, somos el producto, porque somos los que lo estamos mirando, dando nuestros datos, dando nuestras preferencias, dando nuestros perfiles, dando, y eso va a una base de datos que, bien usada, es bien porque te orienta, hace tu algoritmo, hace quien te conviene ver, pero mal usada, usando hackeadores malos, digamos, la gente por ahí, la gente cavernícola, como vos bien dices, los mayores, ya le tenemos miedo, ya no queremos tocar un enlace en azul ni por pucha, no queremos entrar en ningún sitio que no sea seguro, por miedo a eso que los delitos y fraudes, ciberdelitos que hay, que te duplican las cuentas, te roban datos. Entonces, es un desafío para distintos segmentos.
Hay un desafío enorme, porque ahí se... No... Primero se despliega el tema de salir del modo zombie en las redes, ¿sí?
Tal cual.
Porque el gran modelo de negocio de todas estas empresas, ¿sí? Vamos a hablar de Facebook, no sé, Snapchat, Twitter, YouTube, sí. Instagram. El gran negocio es que la gente no deje de mirar su pantalla, ¿sí? Ellos dicen, vamos a ver la forma de seducir a esta persona el mayor tiempo posible. O sea, ¿cuánto tiempo podemos retenerte? ¿Cuánta vida podemos lograr que nos entregue? Es lo que dice el negocio, el modelo de negocio de la claro. red social. Entonces, en ese instante, cuando nosotros somos víctimas de ese digamos algoritmo de predicción donde nos genera un contenido altísimamente preparado para lo que nosotros consumimos día a día debido a la gran cantidad de datos que nosotros le dimos a la red con nuestros me gustas, con nuestras comentarios, con la forma de cómo deslizamos el dedo de esa pantalla, pues ellos también lo miden, de que eso se ve la presión que nosotros hacemos sobre la misma pantalla. O sea, ellos tienen mucha big data, se llama, sí. información del usuario final. Entonces, con ese contenido de información que nosotros mismos le damos a la red, inclusive cuando hacemos una búsqueda en Google, o cuando hablamos en voz alta y el micrófono del celular nos escucha, no es casualidad que uno empieza a hablar de algo y de repente va al celular y empieza a ver publicidad sobre eso, que lo habló con un amigo en un bar.
Entonces, Nelson, para cerrar, y mil disculpas porque ya se nos está finalizando el programa, para cerrar, sí. Este programa estará presente en Catamarca próximamente.
Exacto.
A través Exacto. del Ministerio de Educación vamos a hacer este convenio con porque sí. es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Catamarca quien lo trae, es decir, AC de Catamarca, que vamos sí. a trabajar para generar este nuevo conocimiento o sí. una mirada diferente, conectarse de un modo distinto
claro.
y e incorporando nuevo vocabulario, porque es alfabetizar tecnológicamente a la ciudadanía. Y lo vamos a
Exacto.
comenzar haciendo desde los docentes.
Lo vamos a tener que invitar de nuevo, ¿eh?
Que eso es un muy buen dato, ¿no? Porque es el gran aliado de la familia, el docente.
El docente es hoy necesita entrar en el mundo de lo que está pasando en el escenario digital. O sea, la civilización digital está compuesta por varias tribus y razas y etnias digitales, y los nativos digitales, que son esta generación de la generación X, o también se llama la generación Centennial, que son estos niños que arrancan a partir de los 14 años hasta los 28, o sea, 26, es una generación que está en el modelo de entender cómo depara el futuro de ellos, y si no saben buscar información, si están ellos rendidos a las fake news, a esta polarización que existe en las redes sociales por la manipulación en realidad de la información, la sociedad entera corre un gran riesgo, porque esos son los próximos dirigentes de nuestro país, son los próximos empresarios, son los próximos consumidores de las empresas, de los productos.
Así es. Así que, ¿cuándo va a ser este encuentro?
Va a ser el 26 de septiembre, ¿sí? En el predio feriar vamos a tener ahí el debate dentro de un programa que está haciendo el Ministerio de Educación, específicamente para docentes. Van a haber 1000 docentes y vamos a estar ahí compartiendo todos estos principios, primero para iniciar esta etapa acá en Catamarca con este segmento de personas.
¿Sí? Ahí te voy a conocer y vamos a poder charlar y vamos a discutir más.
Sí.
Muchas gracias por la comunicación, agradecemos tu tiempo y bueno, sí. nos despedimos ya de la audiencia porque ya tenemos que entregar el programa, son las 20 en punto exacta, donde se nos pasó 20. Volando el horario.
Dale.
Muchas gracias a todos.
Gracias, Nelson Fuentes. Gracias Ezequiel.
Gracias.
Bueno, así estuvimos con ellos, de que es un equipo que integra ACDE acá en Catamarca, y vamos a estar con este nuevo programa. Y ya nos vamos.
Así nos es, despedimos. Azucena, será hasta la próxima. Gracias, querida audiencia, a nuestros fieles oyentes que nos esperan, que el próximo miércoles la sartén por el mango saldrá más picante que nunca. Chau, chau. Hasta luego.